Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 8, nos dice la Escritura: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En estos últimos domingos estamos introduciéndonos en la doctrina del cielo. Estamos viendo aquí a la nueva Jerusalén descender del cielo. Hemos hablado del cielo nuevo, la tierra nueva. Por lo tanto, ya hemos dicho en sermones anteriores que la doctrina del cielo está bastante descuidada entre los creyentes. Hay tantas cosas que llaman nuestra atención en este mundo, tantos afanes, tantas preocupaciones, que no tenemos tiempo de considerar las realidades eternas, porque muchas veces pensamos que todo lo que tenemos que hacer está aquí en la tierra, y por lo tanto en nuestros afanes diarios se nos olvida todo lo que tiene que ver con la doctrina del cielo y dónde está nuestra esperanza. Otras generaciones de cristianos tenían una conciencia bastante más profunda que nosotros de que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Pero los creyentes de hoy dan la impresión de que están muy a gusto aquí en la tierra y por lo tanto no tienen en mente su patria celestial. Puede que esto se deba en parte a que para nosotros es bastante fácil profesar la fe en Cristo, bastante cómodo. No estamos sujetos a persecuciones, no estamos sujetos a privaciones, todavía podemos abrir las puertas de este lugar y tener un culto público. En el ejercicio de nuestros trabajos o profesiones, como mucho, no nos hacen ni caso, pero no estamos perseguidos, ni menospreciados, ni nos pegan, ni nos quitan el salario, ni nos despiden del trabajo por ser cristianos. Nada de todo esto pasa. Pero muchos de nuestros antepasados en la fe tuvieron que enfrentarse a lo largo de la historia a terribles problemas exclusivamente por defender la fe, exclusivamente por decir que eran creyentes. Y hoy incluso en otros lugares del mundo, sobre todo en contextos musulmanes, es enormemente complicado decir que eres cristiano. Este es uno de los peligros que corremos como cristianos en tiempos de paz y tranquilidad, que nosotros también nos quedamos muy tranquilos. Para algunos es tan cómoda su situación en este mundo que pierden de vista la temporalidad y la vanidad de esta vida, porque se deja de poner los ojos en las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, y solamente se miran las de la tierra, lo que tenemos que hacer hoy, mañana, que tendremos que ir aquí, ir allá, movernos por diversos sitios, planificar nuestra vida. Pero en nuestros días hay terribles persecuciones religiosas, como decía, especialmente en países de contexto musulmán. Decenas de miles de cristianos se ven obligados a huir de sus países exclusivamente por ser cristianos, y otros son torturados por el delito increíble de tener una Biblia en su casa. Por lo tanto, no todos los cristianos viven tan plácidamente como nosotros, en medio de tanta comodidad. Y es por esto que cuando los creyentes se encuentran en una situación de persecución real, el anhelo por el cielo se acrecienta. Pero en tiempos de paz y de tranquilidad, corremos el peligro de olvidar que el mundo no es nuestro hogar, aunque estemos muy a gusto, pero el mundo no es nuestro hogar. Estamos aquí de paso y confiamos en las promesas de Dios. Por lo tanto, nuestro corazón debe estar inclinado a esperar a aquella ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto debe dirigir nuestros pensamientos, que aquí somos peregrinos y extranjeros y que vamos camino de nuestra patria celestial. Por otro lado, algunos tienen una visión completamente distorsionada del cielo, hasta tal punto que no tienen mucho deseo de ir al cielo. Porque imaginaos, muchos creen que el cielo es ir saltando de nube en nube tocando un arpa. Y claro, esto es de lo más aburrido, sobre todo yo que no sé tocar el arpa. Entonces, hasta que aprenda a tocar el arpa y después saltar de nube en nube, con el peligro que eso puede tener, no ser que me caiga al vacío, pues estar toda la eternidad tocando el arpa de nube en nube, eso motiva a muchos a no querer ir al cielo. Un predicador decía que cuando él era niño no tenía ninguna ilusión de ir al cielo, porque cuando se imaginaba el cielo pensaba en un culto interminable, que se sentaba atrás con sus padres a escuchar un sermón que no se acababa. Y claro, todos hemos sido niños y hemos sabido lo que supone sentarnos al lado de nuestro padre o de nuestra madre y el predicador que no acaba el sermón. Una hora de sermón y todavía le queda un punto. Para nosotros eso era insufrible. Y algunos tienen esa idea del cielo. Madre mía, someternos a un sermón que no se acaba, con mucha gente querida, pero allí todos en silencio. No te puedes mover y tienes que estar mirando al predicador, que será el Señor. Pero aquello es que, ¿quién va a soportar un cielo así? Otros piensan que este es un tema irrelevante y, por lo tanto, ¿para qué nos puede ayudar la idea que tengamos del cielo ahora en la tierra? No nos puede ayudar en nada, por lo tanto, ¿para qué vamos a pensar en el cielo? ¿Para qué le vamos a prestar atención? Otros se resisten a considerar un asunto que les parece muy complicado y muy difuso. ¿Qué es lo que habrá en el cielo? No sabemos qué es lo que habrá con certeza, con absoluta precisión en el cielo. Tenemos grandes cosas que se nos muestran en la Escritura, pero con absoluta precisión no las tenemos. Por lo tanto, en general, se tiende a descuidar esta doctrina. Y por lo tanto, esto provoca un enorme daño a la fe, porque es un asunto vital para nosotros. Los creyentes deben ocuparse en este tema con frecuencia, con profundidad y desde luego con seriedad. Es importante que estudiemos la doctrina del cielo porque vamos al cielo. Es importante, en principio por esa razón. Pero la razón más importante es que allí está nuestra esperanza. Es importante ser expuestos a la doctrina bíblica del cielo para asegurarnos de que no hemos sido infectados por muchas de las enseñanzas herejes que circulan en nuestros días y que a lo largo de la historia han sido innumerables. Uno de los grandes defectos del evangelismo moderno es que anuncia un evangelio que solo ofrece beneficios a corto plazo. Si tú te conviertes, Cristo te quitará todos tus problemas. Claro, si me quita todos mis problemas, imagínate. Ya no me tengo que preocupar de la hipoteca, no me tengo que preocupar de los gastos de casa, no me tengo que preocupar de la salud, no me tengo que preocupar de nada, porque todos mis problemas son resueltos. Claro, con esta falsa enseñanza muchos se suman a hacer cosas y resulta que es todo falso. Muchos prometen felicidad y paz en la vida. Estamos en Navidad casi. Entonces, felicidad para todos, paz para todos, pero esto no es lo que enseña la Escritura. Otros ofrecen que cuando te conviertas, tu matrimonio será feliz. Y claro, los que están casados, que les hablen de matrimonio feliz, que ahí tenemos muchas cosas en las que trabajar. Otros ofrecen un buen trabajo y así cada uno empieza a sacar las ofertas que tiene, las ofertas del día, para ver quién compra qué oferta y quién se suma a hacer qué. Pero lo que ofrece el evangelio es mucho más trascendente. No es esto que estamos hablando, que es un evangelio falso y que muchos se aprovechan para extorsionar y engañar a la gente. Lo que enseña el Evangelio es el conocimiento del único Dios vivo y verdadero, el que podemos ser reconciliados con Dios a través del perdón de todos nuestros pecados y la plena certeza de que aquellos que confían en Cristo y han depositado sus pecados en Cristo para que sean borrados, pasarán la eternidad en su presencia, en el reino de los cielos, la eternidad. Así que vamos a seguir abriendo las Escrituras para ver la gloria que nos espera. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol Pablo que aquello que Dios ha preparado para los que le aman son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. En otras palabras, lo que está diciendo es que se trata de cosas inimaginables, más allá de lo que podemos suponer o concebir. Y aunque el apóstol Pablo en este texto no se está refiriendo al cielo explícitamente, de alguna manera también nos está dando alguna idea al respecto. Ese es el gran final de lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero esto no es todo. Lo que dice Pablo en el texto, en el versículo siguiente, es que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Estas son cosas que no se han quedado ocultas. Que Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos ha dado las Escrituras, su voluntad revelada. Podría no haberlo hecho y entonces no sabríamos que somos pecadores. Fijaos hasta qué punto. Cuando al hombre le quitas la Escritura, se considera que es bueno y que hace muchas buenas obras y que es lo mejor que puede haber en el mundo. Pero cuando se nos ponen las Escrituras delante y empezamos a ver la ley de Dios, ya empezamos a tener otra noción de nosotros mismos. Y entonces empezamos a conocer el pecado que mora en mí. Pero si no fuera por la Escritura, no lo sabríamos. Por eso Dios ha tenido misericordia al darnos las Escrituras, para saber cuál es la ley a la que estamos sujetos y para saber también cuál es el camino de salvación. Así que en las Escrituras se nos dice todo lo que debemos saber por ahora. Vamos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, nos dice Pablo. Y vamos a estar atentos para ver lo que no se ve. Porque las cosas que se ven son temporales. Todo el mundo sabe lo que le circunda alrededor. Pero hay cosas que no se ven y que son eternas. A estas son a las que se refiere la Escritura. Por lo tanto, vamos a abrir nuestros ojos de la fe para mirar qué es lo que hay detrás de la apariencia del mundo. Hemos llegado a la última parte del libro de Apocalipsis. Y este nos lleva a lo que está más allá de la historia, lo que pasa en el día final. ¿Qué es lo que pasa a partir de que nuestro Señor Jesucristo juzgue a todos los hombres? ¿Qué es lo que pasa después? Es lo que nos dice el salmista de lo que ocurre más allá de la muerte. Dice el salmista en el Salmo 48, versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. El Dios que se ha dado a conocer por las Escrituras, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es quien puede guiar a su pueblo más allá de la muerte. Y la obra de salvación que Cristo ha hecho a nuestro favor, enfocada como siempre vemos a través de su providencia, tiene el propósito de conducirnos hacia la eternidad, llevarnos hacia la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, introducirnos en la obra de recreación que estábamos analizando la semana pasada, con este cielo nuevo y esta tierra nueva. Aquí nos vamos a introducir. Este es el objetivo del capítulo 21 en el que estamos. Hemos visto la introducción en los versículos del 1 al 8, donde de manera general se nos está hablando de este tema. En el día del juicio final, que es lo que estudiamos en el capítulo 20, se acaba la historia de la humanidad. La vida de cada persona es expuesta delante del gran trono blanco. La muerte es eliminada y comienza el destino final de cada uno de los seres humanos que han existido en la tierra. Los que estaban inscritos en el libro de la vida, los que acudieron a Cristo para buscar el perdón de sus pecados, son introducidos en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Los que fueron juzgados por las obras que estaban escritas en los otros libros fueron lanzados al lago de fuego. Cuando habla de esta situación de la eternidad, cuando ya no habrá más muerte, nos va a empezar a centrar el objeto de su tema en los redimidos, representados por esta ciudad, Jerusalén, que desciende del cielo como una esposa ataviada para su marido. Luego iremos viendo en otros sermones los detalles y lo que implican todos estos simbolismos. De manera que el texto se presenta con estos temas: el cielo y la tierra renovados, renovados, no creados de nuevo, renovados. La iglesia preparada y completa en todos sus aspectos. Y luego las condiciones en las que van a vivir con Dios aquellos que han sido redimidos por Cristo. Así que el tema que vamos a tratar es cómo van a estar los creyentes en ese cielo nuevo y en la tierra nueva. ¿Cómo serán los creyentes en el cielo? ¿Qué clase de vida tendremos en el cielo? ¿Cómo seremos en nuestro estado glorificado cuando ya haya desaparecido todo lo que conocemos del mundo que nos rodea? ¿Cómo será nuestra relación con las demás personas con quienes estaremos allí en el reino de los cielos? ¿Allí o aquí? La Biblia no responde a todas nuestras preguntas, sin embargo, Dios nos ha revelado lo suficiente como para que los creyentes tengamos el deseo y el anhelo en nuestro corazón de querer ir al cielo, porque allí está nuestra esperanza, que es Cristo. Así que vamos a ver algunos textos claves del Nuevo Testamento que descorren un poco el velo para que podamos contemplar algo de lo que será la vida de los creyentes en el cielo. Por ejemplo, si nos vamos a Mateo 13:43, nos encontramos una de las cosas que sucederán cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Y es que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto es increíble. Hendrickson dice, los que son recipientes de su gracia aquí, serán recipientes de su gloria allí. En aquel gran día, los creyentes serán glorificados. Durante nuestra estancia en la tierra, aquí donde vivimos, en nuestro país, en nuestra ciudad, la verdad es que no hay mucha gente que nos conozca. En muchos casos, cuando empezamos a hablar del Evangelio, nos menosprecian. En otros casos, directamente, no quieren hablar de nada de todo esto. En otros casos, como puede ser con algunos de nuestros familiares, es un tema tabú que no puedes ni tocarlo. En general, somos pocos. A nadie le importamos. Casi no tenemos lugar en nuestra sociedad. Pero cuando el Señor regrese en gloria, se cumplirán las palabras de Daniel también en el capítulo 12 de su profecía. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, que coincide con lo que el Señor está diciendo aquí en Mateo. Hay un cambio radical entre lo que somos ahora y aquí, que pasamos casi inadvertidos, con lo que seremos en el reino de Cristo. Hay un cambio radical. Pablo dice en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. El tiempo presente, ¿por qué se caracteriza? Porque tenemos un montón de aflicciones, porque tenemos un montón de pruebas, porque tenemos luchas por todos los sitios, porque las cosas no salen como a nosotros nos gustarían, porque vienen los demás y tenemos problemas con ellos, o ellos con nosotros, o con el gobierno, o con mis vecinos, o con mi familia, o problemas por todos sitios. El tiempo presente se caracteriza por la aflicción, dice Pablo, pero esas aflicciones no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse cuando nuestro Señor regrese. No son comparables. Sin embargo, en el texto que acabo de leer, me he saltado a propósito dos palabras. He leído, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Y me he saltado en nosotros. En nosotros. Con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. No seremos espectadores de esa gloria. No. Participaremos de la gloria. Seremos participantes de la gloria. Esa gloria se ha de manifestar en nosotros. En aquel día seremos investidos de gloria. Nos sigue diciendo Pablo en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La glorificación no es otra cosa que alcanzar plenamente el propósito para el cual fuimos elegidos en Cristo, para el cual fuimos llamados y para el cual fuimos justificados por Dios. Ser hechos conformes a la imagen de Cristo. En ese momento seremos completa y totalmente conformados a la imagen de nuestro Señor. Esto desde luego es algo inimaginable e increíble para nosotros, que escapa a nuestra comprensión. Pero es esto lo que está prometiendo las Escrituras. Y no sabemos el alcance increíble que esto puede suponer. Pablo dice también en Colosenses capítulo 3, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él otra vez, en gloria. Por lo tanto, fijaos cómo repetidamente las Escrituras nos hablan de ese estado en el que estaremos con Cristo. En gloria. Seremos glorificados, estaremos en gloria. Si nuestra vida en este momento está escondida en Cristo, ¿qué sucederá cuando Cristo vuelva glorioso? La respuesta es que el mundo verá algo insólito. aquellos que fueron menospreciados, que fueron perseguidos por pertenecer al reino de Cristo, ahora brillan, ahora reinan con Cristo. Y los que aquí eran los grandes, resulta que allí no lo van a ser. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Hay algunas cosas del cielo que nosotros no conocemos de momento. Hay algunas cosas que no conocemos. Pero hay algo que sí sabemos, y es que nosotros seremos como Cristo cuando se manifieste en gloria. No hay mejor comentario de este texto que el que encontramos en la misma escritura, en Filipenses 3:21. Pablo nos dice allí que cuando el Señor Jesucristo vuelva, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Increíble, increíble. Todos estos textos coinciden en el mismo punto. En el cielo, los creyentes serán transformados. No seremos meros espectadores de la gloria de Cristo, no, sino que también seremos investidos de su gloria. Y lo que vamos a considerar son las implicaciones de esa transformación que sufriremos en el cielo, tanto en lo que respecta a nuestras almas como a nuestros cuerpos, porque el ser humano, tal cual Dios lo creó, está compuesto por cuerpo y alma, y esto no lo podemos separar. Hoy solamente vamos a ver lo relativo a nuestras almas y el próximo domingo veremos lo relativo a nuestros cuerpos. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir en nuestras almas? ¿Cómo serán nuestras almas en el cielo? La Escritura declara, para empezar, que serán perfectas en santidad. El autor de la carta a los Hebreos se refiere a aquellos que han partido ya a la presencia del Señor, Hebreos 12:23, como los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus de los justos hechos perfectos. Y la palabra que usa el autor de Hebreos aquí, y que es traducida en nuestra versión por hechos perfectos, significa literalmente traer algo hasta su terminación, hasta la meta. Es la misma palabra que aparece en el versículo 2, donde se señala a Cristo como el autor y consumador de nuestra fe. Es el que nos lleva a la meta para consumar absolutamente todo lo que tiene que ver con la redención. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuándo fueron perfeccionados los espíritus de estos justos? ¿Cuándo fueron perfeccionados? Solo tenemos que leer el capítulo 11 de Hebreos, donde aparecen los héroes de la fe. Todos esos héroes de la fe que aparecen allí, habían pasado cada uno de ellos por experiencias distintas. Unos taparon bocas de leones, otros vencieron a ejércitos poderosos, otros fueron aserrados. Por lo tanto, hay distintas experiencias según vayamos leyendo en cada uno de ellos. Pero todos tenían en común el hecho de que habían pasado por la experiencia de la muerte. Y al momento de morir, sus almas fueron perfeccionadas. Esto es lo que nos está diciendo aquí el autor a los Hebreos. Cuando los creyentes mueren, parten de inmediato a la presencia de Dios. Y sus almas son hechas perfectas en santidad. Y es necesario que sea así, porque nadie puede entrar en el cielo de otro modo. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Y en Apocalipsis 21, en el versículo 27, que llegaremos más adelante, se nos dice que en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Imposible que entre nada de lo que tiene que ver con el pecado, que es una lacra en este mundo, cuando lleguemos al reino de los cielos. Imposible. Si algo no hay contaminado por el pecado del hombre, es el reino de los cielos. Y cuando seamos llevados al reino de los cielos, el pecado no existirá. Antes de llegar al cielo, tenemos que pasar por ese proceso de transformación espiritual. Esa es una enseñanza inmensamente consoladora. Algún día seremos purificados de todo tipo de pecado en nuestras vidas. En el cielo seremos perfectos en santidad. Seremos perfectos en amor. Es decir, amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¡Increíble! Nosotros decimos que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Solamente tenemos que analizar y veremos que no. Porque a veces no nos amamos ni a nosotros. Experimentaremos completamente en nuestras almas aquello que Cristo compró para nosotros en la cruz. Dice Pablo en Efesios 5:25-26 que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Por lo tanto, los creyentes son descritos en el cielo como llevando ropas blancas, que simboliza la purificación. Dice Apocalipsis 6:11 que a cada uno de ellos se les dieron vestiduras blancas, a cada uno de los redimidos que están en los cielos. Y lo mismo vemos en Apocalipsis 7:14. Sin embargo, como venimos haciendo a la hora de interpretar Apocalipsis, no debemos de tomar estas figuras simbólicas de forma literal. No sabemos qué ropas tendremos en los cielos. No sabemos qué ropas tendremos. Pero lo que sí sabemos es que nuestras almas en el cielo estarán completamente purificadas. Este es el significado que nos muestra el color de las vestiduras, blanco, que significa y simboliza pureza, todo limpio. De ahí la declaración tan extraña que encontramos en Apocalipsis 7:14, donde se nos dice que esas ropas fueron emblanquecidas en la sangre del Cordero. Por lo tanto, tenemos una sangre que emblanquece, una sangre que purifica, la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Lo que implica es que la sangre de Cristo, es decir, su vida derramada a la muerte, fue necesaria para borrar nuestros pecados. Fijaos cómo estamos hablando de simbolismos. Nadie podría entender de una manera literal que la sangre dé como resultado un color blanco. Estamos hablando de temas simbólicos. Nuestros pecados, dice la Escritura, que son negros, pero nuestros pecados no tienen un color negro. Pero lo que sí se nos quiere decir es que el sacrificio de Cristo, al derramar su sangre, que era su vida en favor del pecador que merece la muerte por sus transgresiones contra la ley de Dios, tiene el poder de borrar el acta que nos acusaba delante de la ley de Dios y dejarla completamente limpia de acusaciones. Este es el poder que tiene la sangre de Cristo, que murió en el lugar del culpable. Llegará el día cuando nuestras almas serán completamente purificadas. Y esta lucha de la que nos habla Pablo en Romanos 7, que leíamos en la introducción, habrá terminado para siempre. Se acabó la lucha. Los creyentes queremos ser santos. La conversión nos ha librado de la esclavitud del pecado. Por la obra regeneradora del Espíritu Santo, el pecado ya no es nuestro amo. Ya no somos esclavos del pecado. Pero indudablemente el pecado ejerce una influencia terrible sobre nosotros. Tenemos que estar continuamente luchando contra el pecado. Tenemos que mortificar el pecado. Y eso nos duele tanto que muchas veces no hacemos nada. Y esto es lo que origina esta lucha continua, que llega a ser agónica en muchas ocasiones. Por eso dice Pablo, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer resulta que es lo que hago. Y encuentro cómo me siento esclavizado a esta ley del pecado. Pero esa lucha terminará en el cielo, nuestro lugar de reposo. Esa lucha termina en el cielo. Nuestras almas serán completamente purificadas allí. Nunca más tendremos problemas con nuestro mal temperamento. Jamás, se acabó. Nunca más tendremos problema con nuestro dominio propio, que nos hace saltar en cuanto nos pinchan un poco. Ya no tendremos problema. Tampoco tendremos problemas con nuestra impaciencia, ni tendremos problemas con nuestra irritabilidad, ni tendremos problemas con nuestros malos pensamientos, ni tendremos problemas con nuestra obstinación, ni tendremos problemas con nuestro egoísmo, ni con nuestro orgullo, y con todo lo que es nuestro y que pertenece al pecado. Ya se acabaron los problemas. Se acabó. Todo eso quedará eliminado en el cielo. Nunca más vamos a sentir vergüenza por algo que hicimos o por algo que no hicimos cuando deberíamos hacerlo. Ya no sentiremos vergüenza por nada de todo eso. Nunca más fastidiaremos a nuestro prójimo y nunca más nuestro prójimo nos fastidiará. Se acabó. Muchos quieren hacer el bien a su prójimo y lo que hacen es fastidiarlo. Es lo que habitualmente ocurre. Y muchos, cuando no hacen nada, están fastidiando más todavía. En el cielo se acabó. Ya no hay más gente que nos fastidie. Y algunos de ellos hermanos, ni nosotros fastidiaremos tampoco a otros. Nunca más sentiremos, como lo sentimos ahora, tanta resistencia para pedir perdón a nuestros semejantes. ¿Cuántas veces hemos pedido perdón a nuestros semejantes? Alguien puede decir, yo una. Pues si puedes solamente identificar una, vaya pena. ¿Cuántas veces hemos pedido perdón a nuestros semejantes? Mira que nos cuesta pedir perdón. Somos peores que los niños, que hay que atornillarles la oreja para que pidan perdón. Pero a nosotros nos atornillan el cerebro y no pedimos perdón. Y eso que es uno de los principios fundamentales que debemos tener en cuenta. Y tampoco tendremos tantas resistencias para no perdonar. Este me la paga. De hecho, ya no tendremos ninguna razón para pedir perdón. Así que no tendremos que pedir perdón. Ni tampoco tendremos ninguna razón para otorgarlo. Porque todos seremos perfectos. Perfectos en santidad y perfectos en amor. Todo vestigio de orgullo, de egoísmo, de desconsideración habrá sido eliminado. Ya no hay nada de lo que tenemos aquí que nos abruma por todos sitios. Es que no hay cosa que hagamos que no la hagamos mal. Nunca más sentiremos apatía por las cosas espirituales. Vamos a tener nuestra lectura devocional. Bueno, con las cosas que tengo que hacer, luego más tarde pasa ese día, otro día, pasa la semana, llega el domingo. Es que no he tenido tiempo, claro. Todo el mundo lo sabe, que andamos de tiempo fatal. Ni siquiera para nuestra lectura devocional. Ahora, seguramente que si había un partido que nos gustaba, si hemos tenido tiempo para ver el partido. O una serie que nos gustaba, hemos tenido tiempo. Seguramente hasta hemos tenido tiempo de dormir. Y de comer ya ni os cuento. Seguramente que hemos sacado un hueco para comer. Pero ¿qué pasa con la comida espiritual? Ya no sentiremos más la apatía que de forma natural sentimos hacia las cosas espirituales. Nunca más vamos a lamentar nuestra falta de amor a Dios, nuestra falta de celo, nuestra falta de fervor. Se acabó, por fin. Nos ponemos a cantar en la iglesia acerca de todo lo que tiene que ver con nuestro Señor. Y a veces, si somos conscientes de lo que estamos cantando, se nos debe hacer un nudo en la garganta. Porque lo que estamos hablando allí es de cómo servir a nuestro Señor. O cuando leemos las Escrituras, o cuando nos acercamos a Dios en oración, vemos en qué situación nos encontramos. ¡Patética! Pues en el cielo se acabó todo esto. Ya no tendremos que tener la lastra de nuestra apatía, de nuestra increíble gana de no hacer nada. Nunca más tendremos una falta de fervor ni de percepción espiritual, porque nuestras almas habrán sido hechas perfectas. Por lo tanto, todo nos encajará perfectamente, porque es ahí donde estamos disfrutando de todo lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros. En el Salmo 38, versículo 4, dice el salmista: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Vosotros habéis escuchado hoy a alguien hablar así? Que no sea un verdadero creyente. Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hoy tenemos una visión tan liviana del pecado que si alguien hablase como el salmista, le llevarían al psicólogo porque sufre de baja autoestima, cuando es un problema del pecado. Pero lo cierto es que aquí tenemos a un hombre que conoce su propio corazón, que conoce al mismo tiempo la santidad y la pureza de Dios, y por eso se siente así, evidentemente. El pecado remanente era una pesada carga para él, y es una pesada carga para todos nosotros. El pecado que nos arrastra donde no queremos ir. Y sigue diciendo el salmista: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Así se sentía. Pero llegará un día en que esto se acabó. No experimentaremos jamás todo lo que aquí nos agobia, nos aflige, nos hunde, nos humilla. Jamás. Porque todo esto dejará de ser un problema para nosotros. Estamos en el reino de los cielos con todo lo que Cristo ha ganado para nosotros. Esto es lo que tendremos allí. Dios nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, dice Pablo en Romanos 8. Y eso es exactamente lo que seremos en el cielo, semejantes a la imagen de Cristo. Pedimos a Dios en oración que nos libre del mal. Pero algún día esta oración será contestada de una manera fulminante en todas las áreas. Porque seremos librados del mal totalmente. No habrá mal que nos aceche. Ninguno. Dios responde esta petición aquí en la tierra y ahora. Pero la respuesta final y absoluta de esta oración nos espera en el cielo. Donde ya no habrá quien nos toque ni nos moleste para traer pecado sobre nosotros. Allí amaremos a Dios con un corazón perfecto, sin ningún vestigio de mal que se interponga entre nosotros y Dios. Y esta es una promesa que nos debe servir de aliento. Aquí luchamos por tener comunión con Dios, nos cuesta una barbaridad, continuamente luchamos contra nuestros miembros que nos llevan a dirigirnos por caminos de pecado, pero allí se acabó todo esto. Hay un decreto emitido por parte de Dios en contra del pecado que aún mora en mí. Y este decreto algún día será ejecutado con absoluta precisión. Se acabó el pecado que mora en mí, se acabó. Sobre el pecado de cada uno de nosotros hay una sentencia de muerte, porque Cristo con su muerte mató la muerte, mató al pecado y mató a Satanás. Muchas de las aflicciones que tenemos aquí no provienen únicamente de nuestro pecado, sino también del pecado de otros. Pero así como nunca más pecaremos en el cielo, también nadie pecará contra nosotros en el cielo. Así como nosotros ahora podemos pecar contra otros, allí no pecaremos contra otros. Nadie murmurará contra nosotros, ni nosotros murmuraremos contra nadie. Nadie nos quitará lo que es nuestro, que es la salvación. Nadie podrá tocar nada de todo esto. No tendremos que pasar por la tristeza que supone ver que algunos no andan correctamente de acuerdo a las Escrituras, ¿no? No tendremos que pasar por la tristeza de ver cómo otros se dejan arrastrar por la mundanalidad, ¿no? No tendremos que pasar por la tristeza de ver que otros están haciendo un mal uso de la libertad cristiana y están llegando al libertinaje y no la están usando correctamente. Ni tendremos la tristeza de ver cómo otros están manchando el testimonio. Se acabó. Estas cosas afligen el alma de aquellos que aman la Iglesia de Cristo, de aquellos que aman el reino de Dios. Pablo dice en 2 Corintios 11:28 que sobre él se agolpaba cada día la preocupación por todas las iglesias. Y él dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y estas son partes de las aflicciones que sufrimos cada día como creyentes. Cuando vemos que podemos ir avanzando a un ritmo, pero que hay algunos que se entretienen por el camino, que se dedican a hacer cosas que no deben, que están entorpeciendo el camino a otro, que no anda como tienen que andar, que no cumplen con su deber, que sobrecargan a otros. Pero en el cielo se acabaron todas estas aflicciones para siempre, porque los espíritus de los justos habrán sido hechos perfectos. Los creyentes ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, y aunque, como decíamos, ejerce todavía una gran atracción sobre nosotros, ya no amamos el pecado, ya nos damos perfectamente cuenta de qué cosas son pecado, y ya sabemos qué armas tenemos que utilizar para huir del pecado. Ya lo sabemos, lo tenemos identificado. Ya no amamos el pecado. Anhelamos profundamente ser librados de la presencia del pecado. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el texto que citamos anteriormente, que no solamente en el cielo seremos semejantes al Señor, sino que aquí en la tierra, en esta vida, el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. El que tiene esta esperanza se purifica. La esperanza de que algún día seremos como Cristo, es decir, sin pecado, tiene que ejercer una influencia en nosotros, que queremos ser como Cristo. Y para ser como Cristo, tenemos que luchar contra nuestro pecado. Tenemos que mortificar nuestro pecado. Tenemos que alimentar nuestra esperanza. Tenemos que dedicar tiempo a los medios de gracia. ¿Habéis visto lo hábiles que son los niños con todos los temas de internet y con sus juegos? El tiempo que le dedican. Si le dedicasen una décima parte a los medios de gracia, veríais cómo cada vez jugarían menos a ese tipo de juegos y se dedicarían más a estudiar las Escrituras, porque ahí iban a encontrar exactamente todo lo que iban a necesitar. Tenemos que alimentar nuestra esperanza y dedicar tiempo a los medios de gracia, porque así tendremos una comprensión de todo lo que Cristo ganó para que nosotros pudiéramos presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios. Así que las almas de los creyentes serán perfectas en el cielo. ¿Pero qué ocurrirá con sus cuerpos? Porque recordad que no solo tenemos un alma, sino que también tenemos un cuerpo. No vamos a vivir en el cielo nuevo y en la tierra nueva como almas desencarnadas, espíritus vagando por el espacio sideral, no, sino que en la resurrección el alma y el cuerpo se encuentran. Es la restauración que Cristo viene a hacer de su pueblo. ¿Cómo serán nuestros cuerpos en el cielo? Pues ese es el tema que vamos a tratar la próxima semana y sobre el que vamos a profundizar. Las glorias al cielo, todo lo que Cristo ha preparado para nosotros en el reino de los cielos. Vamos a terminar en oración.